Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Tres y un minuto de la tarde. Saludos y muy buenas. Empezamos el programa en el día de hoy con un minuto de retraso, pero el motivo, sin lugar a dudas, comprenderán todos ustedes que está más que justificado con esa conexión especial que tenemos en la cadena COPE con los Juegos Olímpicos de Tokio y ese momento histórico que hemos vivido en la narración de Angelito García, esa medalla de oro que ha conseguido el cacereño Alberto Ginés, el cacereño de solo 18 años en esa prueba de escalada. Si quieren escuchar a Alberto Ginés, si quieren saber cómo va a terminar esa segunda parte de las semifinales de balonmano que están disputando ahora mismo España y Dinamarca con el marcador de 15 a 19, lo puede sintonizar absolutamente todo en los diales de la cadena COPE en el 89.8 de FM o en cope.es. Nosotros, como siempre, la cita con todos ustedes es ineludible con el deporte más cercano, con el deporte malagueño. Y ya sabes que el compromiso nuestro es acercarte lo que está ocurriendo a tu alrededor. Y por eso tenemos ese compromiso de estar con todos ustedes hasta las 4 en punto de la tarde. Así que con ese subidón que nos acabamos de llevar, con ese oro de Alberto Ginés, comenzamos el programa en el día de hoy, en esta jornada de jueves 5 de agosto. Y como siempre, lo hacemos a modo de titulares. Vamos a conocer lo que es noticia en el deporte malagueño en esta jornada de jueves. Y en el Málaga Club de Fútbol, yo sé que a todos ustedes lo que les interesa y mucho es el tema de los fichajes, quién va a ser el futuro 9 del Málaga Club de Fútbol, pero sin lugar a dudas la noticia de presente y de futuro y de mucho futuro para el Málaga es que la Academia del Málaga Club de Fútbol, esa ciudad deportiva, va a ser la principal beneficiada de los 40 millones de euros que va a recibir el Málaga tras el acuerdo de la Liga con el Fondo de Inversión CVC. Terminar la academia en su conjunto, es decir, las tres fases, el Málaga estará mismo en la primera, supone un costo total de 25 millones de euros. El Málaga, en ese concepto de inversiones en infraestructura, va a recibir 28 millones de euros, por lo tanto tiene el dinero suficiente para completar la academia. Desde el club se trata de agilizar los trámites para que en año y medio esa academia del Málaga Club de Fútbol quede terminada y quede finalizada. Y como avanzamos en la jornada de ayer, el Málaga va a disponer de 2 millones de euros para poder fichar en este mercado de fichaje. De esta manera tendrá más margen para poder cerrar la plantilla y poder hacer un esfuerzo mayor a la hora de fichar al ansiado delantero, a ese jugador que te tiene que asegurar al menos 10 goles por temporada. Y otra noticia importante es que ya están a la venta las 7.500 entradas para ver el Málaga-Tenerife de este sábado a las 9 de la noche en la Rosaleda. Volverá a ver público en el Coso de Martiricos 17 meses después. El precio de la entrada oscila entre los 10 y los 25 euros y a ella solo pueden acceder los fieles malaguistas que tengan certificado COVID digital de la Unión Europea en vigor por pauta de vacunación completa, o bien un certificado de recuperación, o bien una prueba PCR negativa de las últimas 72 horas, o bien una prueba de antígenos con resultado negativo expedido en las 48 horas anteriores. Y esta noticia viene a colación del anuncio que hizo ayer por la tarde el Ministerio de Sanidad, que aprueba las medidas para poder acceder a los recintos deportivos durante este mes de agosto. Esas medidas entrarán en vigor a partir del día 13 y podrá haber un aforo máximo del 40% en recintos abiertos y un 30% en recintos cerrados. Insisto, aforo máximo. Esto podría reducirse siempre y cuando lo tenga en cuenta la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, si nos atenemos al aforo máximo, por ejemplo, para que se haga una idea, en la Rosaleda podría acceder un máximo de 12.000 aficionados en el partido frente al Mirandés y frente al Alcorcón, y en el Carpena, que no tiene previsto partido de baloncesto durante este mes de agosto, podrían acceder 3.200 espectadores. Sobre los acuerdos alcanzados y sobre los ratios, hablaba la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Es un acuerdo marco, un mínimo común para todo el territorio español. Supone que se va a permitir un aforo máximo en eventos deportivos abiertos, en exterior, de un 40% del aforo y para recintos cerrados un 30% del aforo. Desde el 13 de agosto que comienza la Liga de Fútbol hasta finales de agosto, y en esa última semana de agosto nos volveremos a reunir para valorar la situación y ver si siguen los mismos porcentajes o pueden ser modificados.
Por lo tanto, hasta el 30 de agosto, esos son los ratios, insisto, en el caso del Málaga, tendría lugar para esos dos partidos primeros de Liga, frente al Mirandés y frente al conjunto del Alcorcón, primera y tercera jornada de Liga. Y en lo deportivo, tercer día de concentración para el Málaga en las instalaciones de Alhaurín Golf, y la verdad es que sin novedades reseñables con respecto al día de ayer. En una sesión de máxima intensidad, José Alberto López ha vuelto a tener la baja de Mohamed Benquemasa, que sufre una lesión en el cuádriceps derecho. Iván Calero, Pablo Chavarría, Ramón y Alex Benítez siguen ejercitándose al margen del grupo. Recordamos que el Málaga juega mañana el penúltimo amistoso de pretemporada, 8:30 en Los Cármenes frente al Granada. Tiene muchísimas ganas la plantilla de empezar a jugar, así lo dice Juan de Rivas.
Estamos todos deseando de empezar ya la liga, de que pueda venir la gente a animarnos y a ver los partidos y con mucha ilusión de empezar ya y hacer lo mejor posible este campeonato, esta campaña.
Bueno, pues es lo que dice el futbolista del Málaga, Juan de Unicaja, que busca cerrar el fichaje de un pivo para completar la plantilla. Juanma Rodríguez, el nuevo director deportivo de Unicaja, peina el mercado y busca afinar, evidentemente sabedor de que esa pieza es fundamental para dotar al equipo de mayor capacidad atlética. El nuevo presidente de Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, explica cuáles van a ser los objetivos del club a corto plazo, y el primero, como digo, el fichaje del ansiado pívot, del ansiado center, del ansiado 5.
El primer objetivo que tiene que cumplir el club es acertar en el fichaje del 5 que tiene entre los señores que lo componen, es decir, ahora mismo Juanma Rodríguez y Fotis Cacicari, que se pongan al trabajo, que es lo que tienen que estar haciendo ya, para buscar ese hombre que nos complete, digamos, fundamentalmente el equipo. Por lo tanto, eso es lo primero. Es decir, aquí un equipo, yo no soy tonto, yo soy un hombre del deporte, sé que lo primero, porque para trabajar en profundidad tienes que tener margen, y el margen te lo dan los resultados y las victorias de los equipos. Exigirle a los jugadores, que el llevar la camiseta verde es un orgullo, independientemente de la profesionalidad, es un orgullo, y exigirles, si hay que bajar, el máximo compromiso, porque lo mismo que el club es absolutamente fiel siempre en sus compromisos dinerarios con ellos, ellos tienen que tener una fidelidad y un compromiso absoluto. Llevo 3 días, creo que bastante intenso, pero cuando tenga ya mi evaluación total, empezaremos por un poco, pues a lo mejor algunos cambios y algunos diseños de lo que es el funcionamiento interno del club. La conexión con los aficionados para mí es fundamental.
Pues es lo que dice el nuevo presidente de Unicaja, esa conexión fundamental con los aficionados. Pues falta hace, ¿eh? Porque ahora mismo la desconexión es total, precisamente con los aficionados del club. Y mañana se presenta una nueva edición del torneo Costa del Sol de baloncesto, que se va a disputar en el Martín Carpena. Unicaja, recuerdo, se va a medir al Real Madrid y al Lucán de Murcia. El torneo se va a disputar, como digo, en el Carpena del 2 al 4 de septiembre. El primer partido previsto de pretemporada, recuerdo que es la Copa de Andalucía, el próximo 29 de agosto, va a ser en San Fernando frente al Betis. López Nieto, por cierto, el presidente de Unicaja, ha sido recibido hoy por el alcalde de Málaga, por Francisco de la Torre. Y ya se conoce, por cierto, el calendario de Unicaja en la ACB, te lo recuerdo por si andas un poco despistado. El equipo malagueño va a debutar el domingo 19 de septiembre, 8 de la tarde, en el Martín Carpena frente al Obradoiro. La primera salida será ante el Tenerife en 3 semanas, el jueves 23 de septiembre, y la primera vuelta hay que recordar que la va a cerrar recibiendo al Valencia Basket, justo cuando se produce el corte de clasificación para la Copa del Rey, y la liga regular la terminará en la cancha del Breogán de Lugo el fin de semana del 14-15 de mayo. Y también te cuento que el Ayuntamiento de Málaga ha aprobado un presupuesto de 386.000 euros para la reforma del Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga. La obra que llevará a cabo, las obras que se van a llevar a cabo, incluye el saneamiento, la impermeabilización de la pista interior o la reparación de la cubierta. Por lo tanto, importante la labor que se va a hacer en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga. Y hablando de Costa del Sol, de baloncesto, pasamos al de balonmano. Se presentó ese torneo Costa del Sol de balonmano. Este torneo lo impulsa la Diputación Provincial y se va a jugar en Frigiliana, ¿eh? Del 20 al 22 de agosto. El equipo anfitrión, nuestras campeonas, las Panteras del Costa Sol de Málaga, se va a medir al Elche y al equipo francés del Celle-sur-Belle. Habla la presidenta, habla Pepa Moreno, de la importancia de este torneo.
Torneo internacional de la Costa del Sol. Esperemos que sea el inicio de muchos más, lo cual pues estamos muy contentos y felices de poder celebrarlo en Frigiliana. Esperemos que otros años podamos ir a muchos más, porque como bien siempre hemos dicho, el equipo no solo de Málaga, también de la provincia. Así en este año, el apoyo fundamental que supone para nosotros la Diputación de Málaga. Creo que el club está creciendo gracias al apoyo y a la colaboración de todos vosotros. Esperemos seguramente, alcalde, lo vamos a pasar muy bien, Frigiliana. Estoy súper convencida de que vamos a llenar las calles de balonmano para que se respire el balonmano malagueño femenino y que podamos seguir haciendo muchas más cosas juntos y que seguiremos creciendo y ojalá podamos traer muchos títulos para Málaga y la provincia.
Ojalá sea así, también año interesante, temporada interesante para el Costa del Sol Málaga. Y en golf, desde Tokio, desde los Juegos Olímpicos, malas noticias, ¿eh? Porque Azahara Muñoz se queda sin opciones de medalla tras una mala segunda jornada, una mala segunda vuelta. La golfista malagueña completó un recorrido de 76 golpes, es decir, 5 por encima del par del campo. Y para que se hagan una idea, 7 golpes más que en la primera jornada y, como digo, ya se queda muy lejos de optar al metal. Estaremos muy pendientes a partir de las 3 de la madrugada de una opción tangible de la delegación malagueña de traerse medalla. Damián Quintero, que opta al oro, así es el número uno mundial y está pendiente de ganar en su casa, como ha hecho hoy Sandra Sánchez, en este caso a Río Quilluna. La que ya se viene de vuelta es Paula Ruiz, es la nadadora malagueña que ayer quedó decimosexta en la prueba de aguas abiertas y se marca sus próximos objetivos.
Mi objetivo esta temporada era llegar aquí a unos juegos y hacer el mejor carrerón que pudiese hacer. Lo he dado todo, así que tengo que estar orgullosa, tengo que estar contenta porque sería injusto que no lo estuviese. Y ahora aprender de los errores, alegrarme de las cosas que he hecho bien y a seguir trabajando, porque si te fijas realmente, si ves la media de edad, por ejemplo, de las chicas que aquí son todas de 23 para arriba, son la élite. Entonces, claro, el hecho de estar aquí hace que aprendan muchísimo. Ella lleva muchas carreras encima y yo soy aquí una novata, pero la he intentado.
Bueno, pues de eso se trata, de intentarlo, y seguro que llega incluso más fuerte dentro de 3 años, a París 2024. Y una última que te cuento, ya que estamos con los Juegos Olímpicos y los deportes minoritarios por fin tienen su espejo mediático, te cuento que Alaurín de la Torre acoge hasta el domingo el Campeonato Mundial de Tiro al Plato, y ahí se están dando citas más de 350 deportistas de 9 países distintos. Así que también en tiro al plato la provincia de Málaga y en este caso Alaurín de la Torre, epicentro de ese espectáculo. 13 son las 3 en punto de la tarde. Seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4 y te recuerdo que en COPE, en el 89.8 de FM, en COPE.es, estamos muy pendientes del partido de balonmano que está disputando las semifinales de los Juegos Olímpicos España y Dinamarca. Estamos ahora mismo a falta de 11 minutos para el final. Pierde España por 2 goles, 22-24. Y ahí lo está contando Luis Malvar con todo el equipo de deportes de la cadena COPE. Pierde 20-22 el equipo malagueño, el equipo español, mejor dicho. 3 y 13 de la tarde. Aquí ahora manda el deporte local hasta las 4 de la tarde.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Este año te vas a quedar sin feria, pero no sin la revista de feria. El Grupo COPE Málaga te ofrece el mejor recorrido en imágenes por los últimos 55 años de la Feria de Málaga. Muy pronto te diremos dónde recoger tu ejemplar totalmente gratis.
Con la colaboración de Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Molina Caballero, SEAT Automóviles Rueda, Centro Comercial Larios Centro, Universidad de Málaga y Casino Torre Quebrada.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
¡Aleluya! Este año...
¡Una Daily! ¡Una Daily!
Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
COBEI, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en COBEI.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes. 15 sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, me voy contigo. Lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Te recuerdo, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Y la pregunta tiene que ver con la vuelta de los aficionados del Málaga al estadio de la Rosaleda. Y pregunta concreta, ¿qué te parecen los precios y requisitos para ver el Málaga-Tenerife de este sábado, 9 de la noche en la Rosaleda? Pues esa pregunta está circulando en nuestras redes sociales desde hace ya unos cuantos minutos y nos dice, por ejemplo, aquí Mini Tupé, dice, yo quiero ir pero no voy a pagar 50 euros por hacerme un PCR para entrar. Daniel Núñez dice lo de siempre, el que quiera y pueda, porque esté en la ciudad o provincia, va a ir. Después de año y medio sin poder ir, hay poco que reprochar. Se puede elegir localidad dentro de las restricciones. También nos dice por aquí, por ejemplo, Richard Abba, dice los procedimientos y protocolos sanitarios para entrar en la Rosaleda. Imagino que vendrán impuestos por el Ministerio de Sanidad, pero cobrar la entrada a los que hemos renovado y somos fieles malaguistas es un amistoso. Esperaba alguna deferencia por parte del Málaga Club de Fútbol. Y dice Cao Málaga, por ejemplo, dice, los precios son variados, 10 euros no lo veo mal y puede adquirir la localidad con independencia de dónde esté tu abono. Respecto a los requisitos, vienen impuestos por las autoridades sanitarias y es lo que toca, hay que acostumbrarse porque por un tiempo va a seguir siendo así. Dice Andrés Barranquero, dice, a mí me parecen bien, después de tanto tiempo sin ir, yo no me quejo. Salva Fernández dice, nadie te obliga a pagar 25, puedes sacar la entrada de 10 euros. El Chavea dice, un poco caro y demasiados requisitos, pero yo ya me saqué la entrada. Y muchos más, son los mensajes que nos están entrando a través de nuestras redes sociales. La pregunta en el día de hoy tiene que ver con la vuelta al público, del público a la Rosaleda. ¿Qué te parecen los precios y requisitos para ver el Málaga-Tenerife de este sábado? Siempre estamos abiertos a ti a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:17 de la tarde, como siempre, lo primero es facilitarte las cosas y como siempre lo hacen los amigos de Credialpes. Porque el verano suele ser un tiempo de reforma y a ti lo mismo te apetece reformar tu hogar, pero no tienes ni un euro para hacer frente a ello. Pues si estás pensando, es tu caso, en hacer las reformas en la casa, Credialpes es tu agencia negociadora. Son agentes de Cofidis y te ofrecen desde 4.000 hasta 15.000 euros desde el 5,95% TIM o el 6,12% TAE. Así que reformas en casa gracias a Credialpes. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa, número 23, o en credialpes.es. Credialpes es tu agencia negociadora. Se acabaron los agobios y el no llegará a final de mes. Credialpes. Tres y 18 minutos de la tarde, no hay tiempo que perder, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Venga, vamos con esa última hora del conjunto blanquiazul del equipo malacitano, entrenándose en Alaurín el Grande, en las instalaciones de Alaurín Golf. Ahora iremos con ello, pero quiero ahondar y quiero comentarte y explicarte el acuerdo que ha llegado la Liga con ese fondo de inversión, CVC, esos 2.700 millones de euros. Si se fijan en los repartos que se están realizando entre los 42 clubes de la Liga de Fútbol Profesional, entre los que se encuentra el Málaga, pues no sale nada mal parado el conjunto blanqueazul. Claro, si lo comparamos con el Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid, estamos en lo de siempre, ¿no? El agravio es importante. Pero lo que respecta al resto de clubes, y teniendo en cuenta el baremo que se ha llevado a cabo del reparto de los derechos televisivos en los 7 últimos años, pues encontramos que el Málaga se ha llevado mucho más dinero que otros muchos clubes de primera división. Contando y viendo, el Málaga es el 19º equipo, ni más ni menos, en precisamente en ese reparto salarial. El 19º equipo de 42, no está nada mal, ¿no? Así que en ese aspecto el Málaga ha salido francamente bien parado. Te recuerdo en este aspecto cómo se van a repartir esos 40 millones de euros que le corresponden al Málaga. 15% al coste de la plantilla. Te explicaba en el día de ayer como noticia de portada que el Málaga espera destinar unos 2,5 millones de euros para la plantilla de esta temporada. Me cuentan que Manolo Gaspar se frota los ojos al poder tener este respiro económico, porque tiene ahí operaciones en stand-by que puede de nuevo poder poner en marcha. Eso es un aspecto muy, muy importante. Así que de esos 40 millones de euros, que insisto, puede el Málaga distribuir en las tres próximas temporadas, lo va a hacer con cabeza y con total tranquilidad en lo que al coste de la plantilla se refiere, lo vais dividiendo en las tres próximas temporadas, 15% para ese coste de la plantilla, 15% en refinanciar deudas y hacer frente a las pérdidas provocadas por la pandemia. Y ojo a esta noticia de la cadena COPE, que ya te adelantamos en el día de ayer, 70% en inversiones e infraestructuras. Y ahí es donde entra este asunto y esta noticia que te voy a contar. El Málaga Club de Fútbol en propiedad, como bien saben, no tiene ningún tipo de infraestructura. No es dueño del estadio de la Rosaleda y lo más que tiene es la cesión de esos terrenos en la zona de Arraijanal, donde se está construyendo esa futura academia, esa futura ciudad deportiva que está saliendo adelante después de muchos problemas de financiación y demás. Se espera que para el mes de octubre, noviembre, esa primera fase tan cortita que se pueda ejecutar y llevar a cabo. Pues bien, como el Málaga Club de Fútbol va a recibir este dinero, haciendo los cálculos, el Málaga, para el tema de infraestructuras, en este sentido, va a recibir 28 millones de euros. Es lo que espera recibir el Málaga Club de Fútbol, 28 millones de euros. Se ha ordenado realizar un presupuesto para ver lo que vale y lo que costaría llevar a cabo toda la construcción de la Academia del Málaga, de la Ciudad Deportiva del Málaga, y el presupuesto que sale es de 25 millones de euros. Por lo tanto, el Málaga tendría todas las posibilidades y toda la financiación para llevar a cabo esa Ciudad Deportiva. Y esto no es literatura barata, esto es la orden que se ha dado desde ya en el Málaga Club de Fútbol para agilizar los trámites con la empresa constructora, con el arquitecto, para que precisamente el Málaga Club de Fútbol cuanto antes pueda llevar a cabo esas obras de la Ciudad Deportiva ahí en la zona de Arraijanal. Y con el restante, en torno a unos 2 millones de euros, 2,2 millones de euros, más o menos la cifra que le puede sobrar al Málaga Club de Fútbol para ese capítulo de infraestructura, pues llegaría para hacer mejoras en el estadio de La Rosaleda. Pero la noticia es esta: el Málaga tendría dinero suficiente para llevar a cabo la Ciudad Deportiva. Y ya sobrado, en 25 millones de euros lo que está presupuestado para terminar toda la Ciudad Deportiva de Arraijanal, y al Málaga le corresponden 28 millones por esa parte de infraestructura, que es el 70% del total de lo que va a recibir. El dinero se espera que esté en el mes de octubre en los clubes de primera y de segunda división. Pero esto es como si fuera una póliza de crédito, no te dan los 40 millones de euros y lo tienes directamente en tu cuenta. No va así la cosa. El Málaga debe de justificar, mediante proyectos, mediante facturas, a dónde va destinado ese dinero. Insisto, es como lo que pasaba anteriormente con la póliza de crédito, que el Málaga iba tirando del dinero. Pues esto es una cosa similar, pero son derechos que le corresponden por parte de ese acuerdo que ha alcanzado la Liga con ese fondo de inversión CVC. Por lo tanto, es un detalle, insisto, de presente y de mucho futuro y de gran calado que el Málaga Club de Fútbol pueda llevar a cabo y realizar esa ciudad deportiva, que sabíamos que la primera fase estaba ahí, que había comenzado cortita y con sifón, y que por fin se puede llevar a cabo sin problema esta primera fase y la segunda y la tercera, que le daría al Málaga un salto tremendo de calidad. Porque si en las condiciones deplorables que vienen durante años entrenándose los jugadores de la cantera del Málaga Club de Fútbol y se han sacado esos réditos, no me quiero ni imaginar con unas instalaciones de primer nivel lo que puede llegar a ser la cantera del Málaga Club de Fútbol. Por lo tanto, algo a tener muy, muy en cuenta. Otro detalle que no es baladí es el tema de la refinanciación de esas deudas. El Málaga espera poder pagar ese préstamo de la Liga de Fútbol Profesional, ese préstamo de 5 millones de euros. Y también algo que no es baladí en este sentido es que de momento la póliza de crédito queda en stand-by. Y si en un momento determinado el Málaga tuviera que de nuevo acudir a esa póliza de crédito, de momento las ofertas que han llegado no han convencido al administrador del Málaga Club de Fútbol, pues ni mucho menos sería una póliza de crédito por valor de 8 millones de euros ni unas condiciones tan férreas, ¿no? Puede ser una póliza de crédito bastante inferior. Pero claro, para el tema de esa póliza de crédito, si se tiene que pedir o no, se está muy pendiente. Bueno, el Málaga concretamente está muy pendiente del Villarreal y está muy pendiente de si pueden vender abonos o no. Si el Málaga pudiera vender abonos, lo que se estipula es que el Málaga pudiera recaudar entre 1 millón y 1,5 millones de euros. Por lo tanto, sería también un alivio importante para las arcas del Málaga Club de Fútbol. Y el segundo detalle, que no es baladí, es que el Málaga aún no ha cobrado ni un euro del traspaso de Ndiaye al conjunto del Al-Sadd por parte del Villarreal y, por lo tanto, no ha cobrado nada por la venta de Ontivero. Bueno, cobró al principio, pero los 4 kilos que todavía le debe el Villarreal, que estaban supeditados a que el Villarreal cobrara por el traspaso de Ndiaye al conjunto árabe, el Málaga todavía no ha cobrado ni un solo euro de esos 4 que todavía le quedan pendientes. Por lo tanto, el Málaga espera que pronto pueda recibir algo. Se está negociando, insisto, arduamente con el Villarreal para, si ahora no le puede pagar los 4 kilos que le corresponden al Málaga, al menos le pueda adelantar entre 1 millón y 1,5 millones de euros. Insisto, si el Málaga tiene dinero por parte de los abonos, que a día de hoy parece todavía complicado, y puede cobrar del Villarreal por lo menos la mitad o algo menos de la mitad de ese traspaso de Ontivero, al Málaga no le hará falta esa póliza de crédito. Incluso que si se tiene que pedir esa póliza de crédito, ni mucho menos va a ser de 8 millones de euros. Por lo tanto, así viene la situación en el Málaga Club de Fútbol con todo lo que respecta con ese dinero, ¿no?, que va a recibir por parte de la Liga con ese acuerdo del Fondo de Inversión CVC, que va a repartir 2.700 millones de euros a los equipos de primera y de segunda división. Y en el caso del Málaga, insisto, la principal beneficiada es la Ciudad Deportiva del Málaga, presupuestada en 25 millones de euros. El Málaga, para ese concepto, para ese asunto, recibirá 28 millones de euros por parte de la Liga. 3:27 de la tarde. Es una noticia importante, pero no es la única que tiene el Málaga Club de Fútbol. La otra noticia importante que tiene el conjunto blanquiazul es la vuelta al Estadio de la Rosaleda del público. Desde el 8 de marzo de 2020, 17 meses después, puede volver a haber público en la Rosaleda. Y todos los aficionados, como es lógico, están muy pendientes de poder acudir al Estadio de la Rosaleda. Esta mañana ha habido bastantes problemas a la hora de poder acceder a esa entrada por parte de los fieles malaguistas. El Málaga Club de Fútbol no ha tenido demasiado tiempo en afinar con el sistema, debido a que no supo hasta la jornada de ayer cuánto público podía acceder al estadio y también cuadrar el tema de los precios, que van entre los 10 y los 25 euros. Pues esta mañana ha habido bastantes incidencias en el sistema. Afortunadamente parece que se ha ido solucionando a lo largo de la mañana. Lo que sí mando es un consejo al Málaga, a todas las entidades deportivas, en definitiva a todo el mundo que se dedique a estas cosas de internet. Lamentablemente o afortunadamente, no todo el mundo está muy ducho en esto de internet. Hay personas mayores, hay personas con discapacidad que a lo mejor no tienen tanta facilidad como usted o como yo a la hora de acceder a la venta online, por ejemplo, o se lían o tienen algún tipo de contratiempo y no atinan con la tecla. Nos ha pasado a todos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos han entrado ganas de revolear y de tirar el ordenador porque estemos comprando algo online y si nos vuelve a ir la página al inicio? Digo que son cosas que pueden pasar, como ha pasado en el día de hoy, es completamente subsanable y también comprensible. Pero hombre, si se pone un telefonito para que alguien en un momento determinado pueda llamar y que le solucionen el problema, no estaría de más. Y eso lo han intentado esta mañana muchos oyentes de la cadena COPE, aficionados al Málaga, y no han recibido respuesta. El Málaga lo que sí ruega encarecidamente, y por ahí sí me consta que están resolviendo los problemas de una manera mucho más veloz, es que si alguien tiene algún tipo de incidencia, que directamente escriban un correo electrónico a ticketing, terminado ING, @malagacf.es, ticketing@malagacf.es, para que le resuelvan cualquier tipo de incidencia. Pero insisto, el tema del teléfono nunca está de más, ¿eh? Siempre tener un teléfono en el que apoyarse, seguro que muchos malaguistas lo van a agradecer, sin lugar a dudas, porque no todo el mundo, insisto, está ducho en estos temas o se puede llegar a desesperar, como no ha pasado absolutamente a todos. Dicho lo cual, pues son muchos los malaguistas que están comprando esas entradas, te recuerdo, entre 10 y 25 euros. Y ayer entraba la noticia justo en mitad del programa y parecía que te hacía falta 50.000 cosas, ¿no?, para acceder en el estadio de la Rosaleda. Finalmente no es para tanto, hay que ir descartando cosas siempre y cuando las tengas. Hace falta, para poder acceder al campo, lo primero, ser un fiel malaguista, ser uno de esos 7.500 malaguistas que ya se sacaron ese carnet, y para poder acceder a esa entrada tienes que tener o bien el certificado COVID digital de la Unión Europea en vigor por pauta de vacunación completa, o bien el certificado de recuperación también expedido, prueba PCR negativa en las últimas 72 horas, o bien prueba de antígenos con resultado negativo expedido en las 48 horas anteriores al partido. Esto va a ser algo habitual en los próximos meses en los recintos de deporte. Y para saber a lo que se enfrenta el público y para saber un poquito más, quiero acudir al doctor Trujillo, que es también vicepresidente del Colegio de Médicos de Málaga. Doctor José Antonio Trujillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Me alegro muchísimo verte, Emilio.
Igualmente.
Encantado de estar contigo y con esta buena nueva de que los espectadores podamos regresar a los campos de fútbol, ¿no?
Desde luego que sí. Oye, vamos a ir por parte. ¿Esto está siendo lo normal y lo habitual, José Antonio, o solo están pidiendo en los recintos deportivos?
No, te cuento. Esto es un poco la misma estrategia que se está haciendo para otro tipo de asuntos, ¿no? Como va a poder ser posiblemente con el ocio nocturno, ¿no? La Junta de Andalucía también ha puesto en marcha un protocolo, lo que pasa es que lo ha puesto ante las autoridades judiciales para que le den su placer, ¿no? Y es lo que también se utiliza. Si alguno de nuestros oyentes ha viajado recientemente al extranjero, pues es lo que se pide. ¿Y qué es lo que se pide? Pues un certificado, que es el que tenemos todos los que estamos vacunados, doblemente vacunados, ¿no?, con las dos, con la pauta que no hayan puesto, que es el certificado COVID, ¿no?, del pasaporte COVID, que se dice, ¿no?, coloquialmente, que sea a través de nuestra aplicación de Salud Andalucía, pues cada uno lo puede tener sin ningún problema, ¿vale? Uh-huh. Eso te lo piden tanto ahora para el tema deportivo como lo piden en un aeropuerto, ¿no? Y luego, cuando uno no tiene eso, ¿no?, no lo apoya, tiene que certificar de alguna manera de que no está infectado. ¿Y cómo no está infectado? Pues a través de una prueba de antígenos, que lo que nos dice es si en ese momento nosotros estamos pasando la enfermedad, ¿vale? Cuando nos hace una prueba de antígenos, sabemos si en ese momento estamos teniendo síntomas y estamos enfermos, ¿vale? Entonces eso normalmente se pide tanto para viajar como en todos los sitios, 48 horas antes también, ¿vale? 48 horas antes, Emilio, para que todos nuestros oyentes sepan, como máximo para atrás. Uh-huh. Pero pueden ser 15 horas antes, 14 horas antes, 8 horas antes, ¿vale?
Sí, es el límite, ¿no?
Como límite, 48 horas. Y luego, otra cosa que también se pide es, imagínate que tú lo hayas pasado, ¿vale? Y tú tengas en tu información clínica que lo has pasado, pues 48 horas antes también de acudir al evento, como máximo, tienes que tener, en este caso, una PCR, donde ya indicas que no tienes presencia del virus en tu organismo, ¿vale? Uh-huh. Esto se ha cogido las mismas pautas que se cogen para otro tipo de actividades, ¿no? Y a eso le suma, ¿no?, y como tú bien has explicado, otro tipo de medidas que ayudan, pues bueno, a que las concentraciones, en sobre todo en espacio abierto, como un estadio de fútbol, no propicien contagios, ¿no?, masivos. Uh-huh. Entonces, pues una de ellas es la reducción del aforo, ¿no?, que se reduce en el público cuando se ha abierto a un 40% del aforo, ¿no?, un 30% del aforo cuando son en pabellones, pero en aire libre al 40% del aforo. Los asistentes deben guardar una distancia de un metro y medio mínimo entre ellos y siempre utilizando la mascarilla. No nos podemos quitar la mascarilla.
Oye, doctor, hay una cosa que me llama la atención, que es el certificado de recuperación. Eso entiendo que a lo mejor hay gente que a lo mejor ha cogido el dichoso virus en el mes de mayo y no han podido vacunarse, ¿no?
Sí, no, y el certificado de recuperación es en nuestra historia clínica de cualquier andaluz, aparece si tú lo has pasado y luego posteriormente la prueba que de forma definitiva te dice que ya estás curado, ¿vale? O sea, uno cuando pide en la aplicación Salud Andalucía te aparecen ese tipo de posibilidades, que estés vacunado, que lo hayas pasado y que estés curado, ¿vale? O que estés en otro tipo de proceso. Y eso sale inmediatamente, ¿vale? Y cuando no es nada de eso, ¿vale? Pues lo que hemos dicho, 48 horas antes como mucho, el antígeno, ¿no? Una prueba de antígeno.
Bueno, pues esto es lo que habrá que acostumbrarse, ¿eh? De aquí en adelante. ¿Te parece bien que ahora haya un 25% de aforo y que se pueda ampliar, doctor, hasta el 40% según las últimas medidas sanitarias que daba?
Sí, porque Emilia es clave que entre nosotros, hombre, siempre tenemos que apelar a la responsabilidad individual de las personas y la trascendencia social que tiene el que no seamos consecuentes cuando estamos enfermos o estamos todavía siendo positivos, ¿no? Eso es, sería una imprudencia por nuestra parte acudir a algún sitio y ser posible el foco de contagio, ¿no? Eso sería una irresponsabilidad por nuestra parte. Entonces, sí es verdad que tenemos que ir regresando a nuestra normalidad con estas medidas que ya hemos comprobado que son muy efectivas, o sea, ya lo sabemos que son efectivas, ¿no? Y luego con la prudencia típica, conforme vaya bajando la incidencia acumulada en nuestras poblaciones, ¿no? Y en España en general, y en Málaga en concreto, pues se podrán ir el aforo ampliándose, ¿no? Indudablemente.
Pues estaremos muy muy pendientes. Ya hemos escuchado al principio del programa la ministra de Sanidad, a Carolina Darias, hablando precisamente de estas medidas que se van a adoptar hasta el próximo 30 de agosto. Ojalá los datos sanitarios sean mejor a partir del mes de septiembre y pueda incluso acudir más más gente a los recintos deportivos.
Claro, Emilio, además aquí en Málaga en concreto vamos a tener, si no me equivoco, dos partidos, ¿no? Va a haber o dos encuentros donde se va a poder comprobar, ¿no?
Claro, claro, sí. Empezaremos el 16 de agosto con ese partido contra el Mirandés y tendremos después el segundo partido aquí el 27 de agosto frente al Alcorcón,
claro,
o sea que lo veremos, a ver.
Eso va a ser clave porque así vamos a ver cómo funciona. Me consta, porque por compañeros míos, tanto del Málaga como de Unicaja, que están haciendo un gran esfuerzo porque, hombre, el deporte con público no tiene nada que ver que el deporte sin público y yo creo que hombre, nos merecemos esta oportunidad, pero tenemos que responder también con responsabilidad.
Desde luego que sí. Lo único que algunos echan las manos a la cabeza de por qué en los conciertos sí, puede haber casi el 100% del aforo y en los recintos deportivos se acota tanto, ¿no? Pero eso ya es meternos en otro debate, ¿no?
Pues sí, pues créeme que eso también se va a modificar seguro, el tema de los conciertos.
Desde luego, estaremos muy pendientes. Como siempre, doctor, ha sido un placer, José Antonio Trujillo, tenerte en la antena de COPE. Muchísimas gracias.
Un placer, Emilio, y un abrazo para
ti. Gracias, abrazo fuerte, José Antonio Trujillo, doctor, que nos habla precisamente de esas medidas y que se podrán estrenar este sábado a las 9 de la noche en la Rosaleda. Antes, el Málaga jugará un nuevo partido, el penúltimo de la pretemporada va a ser mañana, 8:30, frente al Granada. Hoy el equipo se ha ejercitado por segundo día en las instalaciones de Alaurín Golf, ahí en Alaurín el Grande, de nuevo con Benquemasa fuera del grupo, con una lesión en el cuádriceps de la pierna derecha, y los habituales, ¿no?, de larga duración que también se han ejercitado aparte, ¿no?, en el día de hoy. Los Iván Calero, que ya le tiene que quedar poquito para empezar a entrenar con el resto del grupo, Pablo Chavarría, Ramón y Ale Benítez, que sigue estando al margen. El equipo viajará mañana a Granada, lo hará después de comer y a las 8:30, como digo, jugará ese partido, ese encuentro. En el capítulo de fichaje, pues que el Málaga tenga ese dinero, cambia un poquito el panorama a la hora de poder incluso afinar y poder ir a puestos o a jugadores de mayor calado. Y evidentemente el Málaga de fútbol está intentando afinar cuál puede ser esos refuerzos que tuviesen que llegar por aquí. Se siguen en negociaciones con el conjunto del Mallorca por Brian Cufré, por este futbolista zurdo argentino formado en la cantera del Vélez Sarsfield. Pero insisto, no se quiere cometer ningún tipo de torpeza ni precipitarse. Y ahí sigue el equipo de Manolo Gaspar escudriñando absolutamente todo el mercado. Para acabar con el capítulo del fútbol, te cuento que ayer un nuevo partido del Atlético Malagueño empataba uno frente al conjunto del Ejido. Y mañana, por ejemplo, juega el Vélez frente al Manchego. 3 y 40 minutos de la tarde. A vuelta de pausa hablamos de baloncesto.
Soy Rubén González, trabajador de Limasam. Una colilla tarda 10 años en degradarse. Tú tardas menos de un minuto en tirarla en la basura. Colabora con nosotros.
Ser limpios por Málaga.
Limpieza de Málaga.
Ayuntamiento de Málaga.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
¿Te gustaría disfrutar de una comida exquisita en una bonita terraza con un ambiente único? Vente al restaurante Vino Mío.
Junto al Teatro Cervantes.
Consigue con Sur una fantástica bolsa trolley personalizada con el escudo del Málaga Club de Fútbol por solo 14,95 euros, con dos ruedas, barra y asas de transporte para un fácil y práctico uso. Este domingo día 8, hazte con la cartilla y no te pierdas la bolsa trolley del Málaga Club de Fútbol con Sur.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:41, suenan nuevos tiempos en el Unicaja de Málaga. Vamos con el baloncesto. Después de esa rueda de prensa de presentación del nuevo presidente del club, Antonio Jesús López Nieto, pues la agenda la está teniendo completa. Hoy ha sido recibido por el alcalde de Málaga, por Francisco de la Torre, en el despacho de alcaldía y en el ayuntamiento de Málaga. Y hombre, es una primera buena medida, ¿no? Que se empiece a dejar ver el nuevo presidente del club. Y que esa desunión y ese Unicaja que estaba apartado prácticamente de la sociedad por motu propio, pues vuelva de nuevo a tener incidencia en la sociedad malagueña. Y también con los aficionados. De hecho, yo como abonado de Unicaja de Málaga he recibido una carta del nuevo presidente a la 1:21 de la tarde. Y dice lo siguiente, dice: quería dirigirme a ti en primer lugar para presentarme como nuevo presidente de Unicaja Baloncesto y para poder explicarte de primera mano algunas de las decisiones que hemos tomado durante estos meses en el club. No son tiempos fáciles para nadie a causa de la pandemia que seguimos viviendo. Nuestro club tiene que ajustarse a una nueva realidad, como todos los clubes deportivos que sin sus aficionados en la grada tienen un vacío enorme. Pero quiero transmitirte tranquilidad, porque te aseguro que el equipo será competitivo con una base de jugadores malagueños y nacionales única en nuestro baloncesto y con unos refuerzos adecuados en los que seguimos trabajando. Nuestro primer objetivo como club es recuperar la ilusión de nuestros aficionados y que os sintáis felices de decir que sois del Unicaja. También dice que quiere dar los argumentos porque se ha decidido realizar un cambio importante para los próximos años de disputar la Basketball Champions League. Dice que esta decisión está tomada en base a parámetros tanto deportivos como estratégicos, que tenemos que ser claros. Ahora mismo la Euroliga es un objetivo inalcanzable, que es una competición cerrada de 11 clubes, y que una vez que se ha descartado la Euroliga, y si tienen que comparar Eurocup y la BCL, la Basketball Champions League, el nivel deportivo de los equipos es muy similar, con alguna excepción de clubes que están un paso por encima del nivel económico, pero que a pesar de esa sensación que se pueda tener de que los equipos que han disputado la BCL en prácticamente toda la liga europea han quedado por encima de los equipos que han jugado la Eurocup. Así ha ocurrido en la ACB, en Francia, en Grecia y en Turquía. Además, el sistema de competición es más atractivo y emocionante. En cambio, a la BCL la afrontamos no como un paso atrás, sino como una oportunidad de seguir creciendo como club en una competición que va al alza, en la que tenemos presencia en los órganos de decisión y que cuenta con el respaldo de la FIBA. También dice que quiere pedir el apoyo a los aficionados, que lo han echado en falta la última temporada, que espera que la evolución de la pandemia y del proceso de vacunación permitan que pronto los aficionados puedan estar en la grada del Martín Carpena desde el primer día, y que en ese sentido quieren que sepan a los aficionados que esperan tener toda la información de las condiciones de acceso al Carpena para poder hablar de la campaña de abonos 21-22. dice que están en el Unicaja a disposición para cualquier tipo de consulta que necesite, porque queremos contar contigo. Ahora más que nunca, tu apoyo es vital para poder continuar nuestro camino. Estamos trabajando duro para que el Unicaja pueda recuperar su estatus en la Liga Endesa, una prioridad para nosotros, y estoy convencido de que volveremos a tener el orgullo de pertenecer al Unicaja. Es mi compromiso. Cordial saludo de Antonio Jesús López Nieto, nuevo presidente de Unicaja. Pues fíjate, con este detallito de la carta, a muchos aficionados incluso ya le está empezando a cambiar la opinión de López Nieto. Detallitos que se han ido dejando en los últimos años, y detallito a detallito pues ha producido esa fractura. Esperemos que esto pronto, poco a poco, esto no va a ser cuestión de un día, esa fractura que hay entre buena parte de la afición de Unicaja y el club, pronto se vaya subsanando. Nos quedaban cosas en el tintero de la rueda de prensa de Antonio Jesús López Nieto. Lo primero que nos quedaba también es recordar o hablar y reflexionar sobre lo que supone para López Nieto ser presidente del Unicaja. Para él dice que ese es un orgullo.
Pues mira, para mí un orgullo. Para mí un orgullo, porque yo he dejado con cierta tristeza también, porque he estado 16 años en la Liga Profesional y las palabras fueron muy bonitas al venirme. Lo dudé porque yo sabía lo que venía, la polvareda. Pero los retos me llaman. Es un orgullo representar al club más importante de Andalucía y de España de baloncesto.
Como es habitual en los presidentes de Unicaja, el nombramiento evidentemente lo propone Braulio Medel y luego es el Consejo de Administración el que lo tiene que aprobar. Le preguntaba personalmente a López Nieto qué pasos han tenido que seguir en estos tiempos para que él haya sido el elegido. Explica a su manera el proceso de López Nieto.
Pues mira, primero se me plantea ser consejero. Uno no puede ser presidente si no es consejero. En el momento que fui nombrado consejero por la Fundación Bancaria Unicaja, que es la que encarga de nombrar como propietaria del club a los consejeros, en aquel momento iba como consejero. En ese periodo de transición, que repito, el club ha funcionado, pues bueno, pues el consejo en algún momento alguien me dijo, oye, pues puede ser presidente. Yo he estado meditándolo de manera sopesada. Yo sabía que era complicado, pero al final el reto me ponía, me motivaba, y por eso estoy aquí. Yo a esta altura de mi vida lo que me interesa es hacer cosas que me gusten, y esto me motiva a hacer la responsabilidad, hacer el riesgo, pero yo en vez de jubilarme me gusta hacer cosas e intentar hacerla bien e intentar poner al equipo en funcionamiento, que ya funcionaba, que repito que vengo de una entidad que ahí están sus títulos, la gente que me ha precedido extraordinaria, no tengo nada que opinar, nunca opinaré mal de ello. Cuando uno coge, si la situación es de una manera, coge el cargo y la carga, y no hay que mirar para atrás, sino mirar para adelante. No hay nada, yo ni me lo planteo ahora mismo. Yo soy así, aunque la gente no lo crea. Yo vengo ahora mismo sin todavía ni he firmado nada, no he firmado absolutamente nada, más allá de que tengo los poderes y tengo el poder de decisión. No tengo ningún contrato, no tengo a día de hoy, es decir, porque vengo a hacer las cosas. Después lo habrá, evidentemente, no hay nada que ocultar. Pero yo he dejado un gran contrato para venirme aquí porque me ilusiona, por encima de todo.
Es lo que dice Antonio Jesús López Nieto, que hay que tener en cuenta que prácticamente desde el primero del mes de junio, antes de que fuera nombrado de consejero, era un secreto a voces que iba a ser nombrado presidente. ¿Y qué quiere hacer López Nieto en la presidencia de Unicaja? Lo primero, construir un proyecto sólido.
Trasladarle a nuestro aficionado un proyecto sólido. Unicaja va a seguir siendo un equipo sólido, dentro y fuera de la pista. Dentro intentaremos tener un músculo más fuerte como club, y fuera los jugadores, nuestros entrenadores, que para nosotros son los mejores, tendrán que sentir el orgullo de llevar la camiseta verde. Y fuera nosotros nos intentaremos posicionar adecuadamente en los buros que nos corresponden. Por lo tanto, en el buró de la Champions intentaremos tener nuestro sitio, porque en el de la Euroliga o de la Eurocup no hay sitio para nosotros, es decir, son los 11 dueños. En la ACB estaremos posicionados como merece el club al que tengo ahora el orgullo de representar, y por lo tanto traslado a los aficionados que seremos un club competitivo, que van a estar orgullosos de su club, y repito, hemos estado en un periodo de transición redefiniendo lo que es nuestro proyecto, pero nunca en un momento de crisis.
Bueno, crisis que ha habido en el Unicaja y Gorda, en esta última temporada, y sobre todo crisis institucional y crisis con la distancia con los aficionados del club. Y que ha sido un periodo de transición también, pero evidentemente ha sido tiempo muy convulso y de crisis en el Unicaja de Málaga. También quiere dejar claro Antonio Jesús López Nieto que sí, que él es un hombre de fútbol, pero que él es un gestor y que él no va a estar ahí para ser el que fiche, que para eso se rodea de los entendidos, del director deportivo y del entrenador, en este caso de Juanma Rodríguez y de Casicaris.
Rematar una plantilla con un 5 que sea lo suficientemente de garantías para tener un club que compita fuertemente y que de alguna manera, según dicen los técnicos, porque es una cosa que yo quiero también dejar claro, yo vengo aquí a facilitar el envoltorio, a facilitar la financiación, a facilitar, digamos, los canales, pero en lo deportivo, los que mandan, los que saben, los que entienden, son primero el director deportivo y luego el entrenador. Yo, evidentemente, como todo el Consejo de Administración, estaremos atentos a todo lo que rodea, a lo que envuelve a cualquier club profesional. Es igual uno de fútbol, uno de baloncesto, uno de NFL o de lo que quiera. Es decir, los ejecutivos son ejecutivos y los que entienden del baloncesto. Y además es bueno que las personas que son ejecutivos sean aficionados, que conozcan, pero que no profundicen, porque ahí están los que deben de estar.
Bueno, pues no es mal argumento el que dice el nuevo presidente de Unicaja. Temas importantes, la cantera, y tema importante, el baloncesto femenino, que anda un tanto olvidado por el club en este último tiempo. Tema de la cantera, deja el claro Antonio Jesús López Nieto, que es algo fundamental, seguir fomentando la cantera.
Vamos a mantener nuestra cantera, somos un equipo de cantera, nos enorgullece que en nuestro equipo siempre haya jugadores de Málaga, que es, digamos, la cantera más fructífera del sur de España, por decir algo, y nos gusta que la camiseta, pues, siempre tengamos a alguien identitario, con la chica igual. Por lo tanto, nosotros tenemos que continuar, y si podemos, lo intentaremos, mejorar las prestaciones, digamos, de la cantera del Club Baloncesto Málaga y utilizarla en jugadores, en técnicos, en gente que aporte.
Ojalá sea así. En el tema concreto del equipo femenino, insisto, se están yendo muchísimas jugadoras. Sabemos que el presupuesto va a ser menor que en el de otras temporadas y que el equipo parte de Liga Femenina 2, que se ha creado una categoría intermedia que es la Liga Challenge. Por lo tanto, desciende un peldaño y va a haber una revolución. Todo hace indicar que Jesús Lázaro va a ser elegido para ser el primer entrenador del equipo femenino, pero de momento, insisto, no hay nada confirmado. Sobre el equipo femenino, dice Antonio Jesús López Nieto, que está más tranquilo porque la competición empieza más tarde.
Corto plazo, estoy más tranquilo porque la competición empieza más tarde, están mirándolo, evidentemente, pero vamos a seguir en la misma línea de actuación, es decir, no vamos a mermar, el equipo femenino no se va a ver mermado en nada, ni operativa ni deportivamente, es decir, pueden tener absoluta tranquilidad. Otras serán las decisiones deportivas, que repito, y de la estructura del club, en las cuales yo me basaré siempre en mi director deportivo. Igual que en el gerente será mi mano derecha en todo el aparato operativo del día a día en el club.
Palabra de Antonio Jesús López Nieto. Tema del patrocinio y del dinero. Está claro que son los tiempos que son. Durante un tiempo, Unicaja de Málaga llegó a tener copatrocinadores. Es decir, Unicaja Mayoral, ¿se acuerdan, no? Después, justo el primer año de la fusión, Unicaja Polti, ha pasado ya muchísimos años de eso. Teniendo en cuenta que los ingresos cada vez están siendo más complicados de conseguir, que el banco de momento o la fundación en este momento no está por la labor de poner más dinero y pendiente en septiembre de si puede aportar esos dividendos o no al presupuesto del equipo, es descabellado pensar en que puede entrar un copatrocinador. Pues Antonio Jesús López Nieto dice que él no lo descarta, pero que de momento no hay ninguna empresa pegando la puerta.
Pero es que, perdóname, Emilio, el presupuesto hasta ahora, a día de hoy, ha bajado un 6% basado en que hemos presupuestado menos el libro. Lo que hay que mantener el presupuesto. Lo que se puede hacer es un presupuesto de 10 y gastarnos 13. Eso no lo vamos a hacer. Pero el presupuesto estamos en línea. Si viene un copatrocinador, encantado si lo trabajamos. Un copatrocinador, pero claro, no yo pago, tú invitas. ¿Entiendes? Un patrocinador que venga, que sea realmente potente, encantado, seguro, no hay ningún problema, pero te garantizo que no está la gente en la puerta, para hacer un patrocinio de ese tipo, ¿entiendes? Para hacer un patrocinio de ese tipo. La instalación no es nuestra, que estamos agradecidísimos al ayuntamiento poder jugar aquí, y no podemos ni usar el naming. Podríamos tener un naming, que es un gran patrocinio, pero el ayuntamiento, con todo respeto por nuestra parte, tiene asignado el nombre a José María Martín Carpena, con mucho orgullo, que sería una de las posibilidades, pero esto no es nuestro. Por lo tanto, si hay un copatrocinador que viniera aquí con 2-3 millones de euros, por supuesto por detrás de Unicaja, pero encantado, pero no están los tiempos como para eso, Emilio.
Bueno, pues eso es lo que me contestaba Antonio Jesús López Nieto. Y por último, también pues tuvo un alegato. No sé si es fácil de conseguir o no. La verdad es que tiene razón en este sentido. Cada vez es más difícil acceder al baloncesto en ACB. Vemos en todos los medios de comunicación a nivel nacional que primero la NBA, luego la Euroliga cuando juega el Madrid y luego está el resto. Y aboga él porque pueda haber baloncesto en abierto en las distintas plataformas televisivas y también que haya un criterio a la hora del tema de los horarios. Esta temporada ya no va a ser así porque ya han visto el calendario publicado desde la Liga ACB y que seguirá estando con Movistar Plus. Va a ser un caballo de batalla ahí duro, pero él, por soñar, pues sueña de que evidentemente haya unos derechos televisivos mayores y que pueda haber partidos en abierto, algo que a día de hoy parece una utopía.
Bueno, mira, tú dices que son muy beneficiosos. Pues a mí me gustaría hacer el Málaga. Me gustaría el contrato que tiene el Málaga. El Málaga cobra de la televisión 10 millones y el contrato beneficioso de Unicaja son 600.000 euros. Por lo tanto, tampoco es que son beneficiosos, pero en unos parámetros diferentes. Y los sueldos de los jugadores del Málaga y los de la Unicaja parecen no parejos la situación, ¿no? Entre lo que cobran los derechos audiovisuales de uno y los de otro. Por lo tanto, evidentemente es importante todo, pero todo es mejorable. Pues mira, para mí, una fórmula fundamental, y es la que voy a postular, y si me quedo solo, me quedaré solo. La gente tiene que volver al baloncesto conociéndolo, es decir, el baloncesto tiene que volver a un horario y tiene que intentar, de alguna manera, negociar, formular partidos en abierto. El baloncesto necesita partidos en abierto y mucho a la misma hora para que la gente, las cadenas, la radio, vuelvan a hablar de baloncesto.
El deseo de Antonio Jesús López Nieto, de momento el deporte, pues lamentablemente para los aficionados, va por otro lado y va por el deporte de pago. Hasta aquí la información del baloncesto. Mañana va a tener su primer acto institucional Antonio Jesús López Nieto porque mañana a las 11 se presenta el torneo Costa Sol de baloncesto y va a estar acompañado, por cierto, también de Juanma Rodríguez, que también va a tener su primer acto institucional con el Unicaja de Málaga, torneo Costa del Sol, que va a jugar el equipo malagueño, recuerdo, con Real Madrid y UCAM de Murcia del 2 al 4 de septiembre en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. 3:57, por cierto, ha perdido España de balonmano en las semifinales de los Juegos Olímpicos, 23-27 ante Dinamarca, lucharán con el bronce ante Egipto.
Este año te vas a quedar sin feria, pero no sin la revista de feria. El Grupo COPE Málaga te ofrece el mejor recorrido en imágenes por los últimos 55 años de la Feria de Málaga. Muy pronto te diremos dónde recoger tu ejemplar totalmente gratis.
Con la colaboración de Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Molina Caballero, SEAT Automóviles Rueda, Centro Comercial Larios Centro, Universidad de Málaga y Casino Torre Quebrada.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:58 de la tarde. Estamos muy pendientes a lo que está ocurriendo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ahí tenemos también representación malagueña y estamos muy pendientes, evidentemente, de todos ellos. Ya es tremendamente complicado, ¿verdad?, participar en unos Juegos Olímpicos que se ven muy fáciles desde el sofá, ¿verdad?, con el refresco en la barrigota, pues ya traerse una medalla ni les cuento. Ayer nos ilusionaba muchísimo la primera vuelta que hizo del campo de golf a Zara Muñoz, hizo un 69 golpes, dos por debajo del par, pero esta última madrugada se ha desplomado. La golfista de San Pedro de Alcántara ha firmado una tarjeta de 76 golpes y se queda ya muy lejos, ¿eh? Está por debajo del puesto número 40, hizo 5 por encima del par y no va a poder tener las opciones de aspirar precisamente a esa medalla. Ojalá tenga más suerte Damián Quintero, nuestro malagueño karateca, entra en liza a las 3 de la mañana. Ojalá pueda hacer como su amiga Sandra Sánchez y traerse el oro para España y para Málaga. Estaremos animándole desde aquí. Son las 4 de la tarde, mañana cita con el deporte a partir de las 3. Hasta mañana, adiós.